Nacional ayer, qué fuerte, hablando de fuerte, en serio. Sí. La verdad, no me imaginaba. De hecho, yo creía que tenía todas las herramientas para darlo vuelta. O sea, mucho menos me iba a imaginar que a los 4 minutos. O sea, que nunca iba a estar en partida.
Yo creo que tenía herramientas para darlo vuelta igual. O sea, no. El goyañense no mostró una superioridad técnica tan grande como para que Nacional no pudiera ganar. Lo que yo creo que sí mostró fue una sobriedad táctica y una buena ejecución del plan.
Total.
Te digo más, hay equipos uruguayos que tienen herramientas similares a la de goyañense, que es decir, cerrarse bien atrás con dos líneas bien apretaditas y después salir criteriosamente de contra con mucha técnica de los jugadores de ataque. Pero tampoco fue un equipo... No, digas,
fue un equipo muy práctico, pero está. Te hizo 3 goles y te generó un par más. Y Nacional no generó una en todo el partido.
Algún, o sea, remate de Suárez.
La de Gigliotti que gira y le saca al arquero.
Sí, y la de Suárez de zurda que cuando el partido ya estaba liquidado.
Sí, bueno, pero fue como.
Sí, sí.
No sé, más o menos.
Sí, sí, no fue un Nacional que generara. Yo creo que la cancha conspiró un poco contra Nacional, estaba muy rápida, pero de todas formas el rendimiento de Nacional fue bajo y yo creo que tácticamente no pudo nunca resolver el problema que le planteó Jorginho.
No, y si además le agregás, porque yo creo que, viste que hay partidos, lo táctico es determinante. Yo creo que en este partido de anoche hubo elementos claramente más determinantes que...
Ah, sí.
La cancha fue uno, o sea, la cancha, esa con charco Nacional, sale la cancha ya estaba incómodo. Que te hagan un gol de bola a los 4 minutos, cuando sabes que además tenés que ganar, que no te alcanza con el empate, es lapidario. Y después tuvo algunos rendimientos individuales
extrañamente
bajos. Sí. O sea, el propio Cándido, que es protagonista en el gol, Coelho, Jonathan Rodríguez, jugadores que habitualmente están muy por encima de lo que hicieron anoche.
Te diría que Faunde fue el que salvó con nota ayer.
Por lo menos fue como... Y Castro cuando entró.
Castro cuando entró y Suárez cuando entró también. Tuvo ahí con toques muy simples, abre una jugada, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Sin mucho desgaste físico, ¿no? Colocándose bien y tocando para que el compañero tenga más panorama. Sin mucho más, ya con eso alcanzó.
No, y lo otro que, más allá de que yo creo que en el partido de local fue superior, me parece que esto permite varias constataciones. La primera, por más superior que seas en la Libertadores o en la Sudamericana, si sos superior y perdés, imagínate cuando no seas superior. O sea, lo que le pasó ayer. La otra es, las lagunas o los errores que en el fútbol local, los grandes, no los pagan tan caros, o porque el rival lo erra, o porque si lo mete tiene tiempo de dar vuelta a la historia, en el fútbol internacional no tenés chance. Le pasó a Peñarol con los goles de Obol en la fase de grupos este año mismo, y le pasó ayer a Nacional.
Sí. O sea,
capaz no hay ningún equipo uruguayo para que nadie se sienta... Pero capaz que con XX del fútbol de primera división del campeonato uruguayo, ese gol no termina en gol porque el remate se va lejos, o termina en gol, pero después el grande tiene 85 minutos para la vuelta.
Pero hay antecedentes, como el partido frente a Defensor en el Francini, donde Defensor erró cerca de 10 goles.
Claro.
Claro, son equipos que tienen centrodelanteros buenos, duran media temporada, porque se van al exterior. Entonces, fíjate que ayer el goyañense tenía un centrodelantero que no hacía los goles. Hacían los goles los que iban por afuera. Entonces, tenés gol en todo el sector de ataque, ¿no? Y eso también hace que sea un equipo más peligroso. Porque Churín ayer era un jugador que jugó más como 10 que como centrodelantero.
Igual jugó muy bien, ¿eh?
Sí, fue una de las figuras.
Acá hizo entrar a todo Nacional y allá jugó muy bien.
Brillante.
No, y lo otro, la tercera constatación para mí es que por más que yo, Nacional, yo creo que si uno lo mira subjetivamente, tenía las herramientas para todo lo que quieras. Si uno lo mira al final del cuento, el penúltimo de Brasil eliminó al, por lo menos en lo que va del campeonato hasta ahora, mejor equipo uruguayo.
En la letra fría.
Exacto. No hay con qué darle. Y al año pasado le pasó a Peñarol con Paranaense.
Sí, sí, sí. También habla de una brecha, decís vos, entre las ligas.
Con 7 suplentes, ¿no? Además.
Claro, con suplentes. Jugó acá y allá con suplentes.
Claro. Sí, sí, claramente. Sí, el único cambio fue el arquero, que se había lesionado. Sí, claramente habla de una brecha entre las ligas. Y creo que esa brecha se nota en todos los niveles. Obviamente los uruguayos lo notan mucho más porque están lejos de Brasil. Pero si vos mirás, hoy estaba mirando el cuadro de Libertadores y Sudamericana, hay altas chances de que las dos finales sean entre brasileños. Altísimas chances.
Sí.
O sea, si Inter clasifica eliminando a Melgar, que empató en Perú y juega en Porto Alegre, va a jugar la final con Cerro San Pablo. capaz que se les cruza este antes Goianiense, pero visto la interna entre ellos, el fútbol brasileño parece difícil que Goianiense le gane a alguno de estos equipos. Y si ves la Libertadores, vas a tener a Flamengo contra Talleres o Vélez. Flamengo lo vi ayer de nuevo, no tiene gracia.
Ah, es imparable.
Bueno, no tiene gracia.
Jugando contra Corinthians, que tiene
que
muy buenos jugadores.
Que va segundo en el Brasileirao. Claro. Oh, lo que, y fue todavía peor el partido de ida. Fue más baile el partido de ida en San Pablo. Y claro, encima empiezan a hacer cambios y entra Everton Cebolinha, entra Vidal, entra Diego. Decís, oh, paren un poco. Varela está fuera de la lista de copas. Pulgar estaba en el banco de suplentes, jugó la selección de Chile. O sea, es como...
Aparte, hay una situación que es la diferencia cuantitativa de equipos brasileños y argentinos en la Copa, que aún así no te sirve para explicar que sean los que llegan. Tenés que mirarlo en el factor cualitativo.
Claro.
Es decir, cualquier equipo brasileño que esté en la Copa, cualquiera, si fueran tres o cuatro, esos tres o cuatro van a ir a pelear, van a ser los que definan.
Sí, yo creo que en los últimos dos años, y sobre todo en este, la brecha, porque claramente era Brasil, Argentina y todos los demás... en una brecha, digamos, ¿no?
Estaban cortados Brasil y Argentina.
Exacto. Yo creo que en esta Copa en particular, y ya en los últimos tiempos esa tendencia se viene marcando, Brasil se ha despegado de Argentina también. Entonces, lo venía sosteniendo Boca y River.
Claro.
Sobre todo a duras penas. Pero claro, este año quedaron afuera en octavo los dos y no hay quien les compita a los brasileños.
Sí, coincide justamente con eso. No con un bajón de todo el fútbol argentino, sino con un bajón en particular.
Que eran los que sostenían la paridad con Brasil.
Sí.
Entonces, estaba durísimo.
Sí, sí. Hay que repensarlo todo esto, porque no tiene gracia, sí.
No, claro. Que deja de ser atractivo.
Deja de ser atractivo, sí.
A la larga.
Deja de ser un torneo continental para ser un torneo nacional extendido.
Gonza, no digas brecha, que ustedes son más de búsqueda. Muy bueno. Un saludo a la muchacha de brecha y a la de búsqueda también, cómo no.
Y al del bar brecha también.
Bueno.
¿Por qué no?
No. Además no se escuchan siempre.
Son grandes de escucha, por eso.
Un abrazo para ellos. Pero ¿cómo? El otro día acá te fuiste a embriagar con... ¿Por qué no? Porque cuando es para venir al Mundial de cosas es que está con el nene. Pero para ir al recreo, a tomar vino con las amigas, para saludar al Brechabar, estamos siempre en la primera fila, Jake Chayanne. Así está.
No hay que hacer adaptaciones ahora, ¿no?
Así estamos.
Pero si hubiese...
No, la hace ella la adaptación. Sí,
está muy bien, está muy bien.
Si hubiese adaptaciones
de Jardín. Para de 11 de la noche a 3 de la mañana.
A las 10 de la noche no podría ir. No hay adaptación de Jardín.
No podría ser a Jardín. Le diría hasta el padre, manejate vos que yo me voy con las muchachas. ¿Por qué siempre nombran a Peñarol? No jugamos nosotros ayer. Bueno, lo puse como ejemplo de que a Peñarol... estaba hablando del fútbol uruguayo, pero bueno. De los goles de gol que se comió Peñarol en la Libertadores. Qué sensibilidad hay a veces igual, ¿eh?
Sí, era un ejemplo.
Boca y River afuera, pero va a haber algún argentino semi seguro. Sí, está claro, pero me parece... Después fútbol es fútbol, pero visto las cartas parece muy difícil que Vélez o Talleres puedan tirar para afuera a Flamengo. Que es una bestialidad lo que juega.
O sea, pueden tirarlo, y sí, pueden, porque está de fútbol. Pero la lógica indica que Exacto. Flamengo llegue a la final.
Y las condiciones que tiene Flamengo son mucho más fuertes que las que tienen los otros dos. Pero bueno, y en la otra llave... Yo te voy a decir una cosa. Capaz que hoy Mineiro me... O Galo me tapa la boca.
Palmeiras.
Yo creo que la gran pinta es la final Flamengo-Palmeiras. Sí. Otra vez. Porque Palmeiras... Mirá que juega feo Palmeiras, ¿eh? No le importa nada. Pero el otro día en el Mineirao lo estaban matando a pelotazo. Le hicieron dos goles. Parecía que iban a ser cinco. Y lo empató 2-2. Sí. Con dos tiros al arco.
Y encuentra partes jugadas que vos decís... ¿Cómo aparece esa jugada?
Es increíble. Pero bueno, sí, sí. Veremos.